following is a recording for Raphael Borev, I-5, on Thursday, August 28, 2014, at 10 a.m. Central Time. Good morning. My name is Katie, and I will be your conference operator today for the Coca-Cola and Dina's second quarter 2014 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I would now like to turn the call over to Mr. Raphael Borev of I-5. You may begin your conference, sir.
Gracias, Katie. Buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvice. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2014 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Te pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre de 2014. Este es el tercer trimestre en que se presentan los resultados de Coca-Cola Andina, incorporando los resultados de Ipiranga en Brasil. Nuestros volúmenes de ventas consolidados aumentaron un 11,6% en el trimestre, y el EBITDA consolidado de la compañía creció un 15,6%, y al considerar bases comparables, incluyendo los resultados de Ipiranga en el 2013, el EBITDA creció un 5,3%. El foco en la ejecución y la calidad de servicio al cliente nos permitió crecer nuestra participación de mercado en los cuatro territorios en donde operamos. Asimismo, seguimos trabajando en la integración y homologación de procesos de la compañía como parte de nuestra visión Andina 2020. Esto consiste en estandarizar nuestros procesos de negocios con las mejores prácticas definidas en conjunto con el sistema Coca-Cola y la implementación del proyecto Coke One. En Argentina, el proceso de integración de esta plataforma común ya está finalizado, lo mismo que para la operación brasilera. Durante el mes de agosto se incorporó exitosamente la operación de Chile dentro de Coke One, completando así el 80% del proyecto en línea con nuestras proyecciones. Y en septiembre comenzaremos a integrar la nueva franquicia de Ipiranga para finalizar con Paraguay a fines de este año. Estamos convencidos que el beneficio de contar con procesos únicos, optimizados y estandarizados en todas las operaciones es muy importante para continuar siendo una empresa de clase mundial. Pasando a cada una de nuestras operaciones. En Argentina, la ejecución de excelencia en el punto de venta que nuestra operación ha desarrollado nos ha permitido ganar otros 100 puntos base de participación de mercado, con lo cual el promedio de participación en este segundo trimestre ya alcanzó los 60.7 puntos de mercado. Sin embargo, a pesar de esta ganancia de market share, el volumen de venta retrocedió un 2% debido al impacto de la situación económica por la que está atravesando el país. En este segundo trimestre del año, hemos tenido como prioridades comerciales el desarrollo de empaques retornables y potencial ejecución de Powerade con su nueva formulación, cambio de botella e imagen, apalancándonos en el evento de la Copa del Mundo FIFA 2014. Adicionalmente, continuamos con nuestras inversiones en equipos de frío, lo que nos ayudará a seguir fortaleciendo nuestros niveles de atención al mercado. En Brasil, fuimos anfitriones del Mundial de Fútbol. La presentación y calidad de ejecución de nuestros operadores permitieron ampliar en forma considerable la presencia de la marca Coca-Cola, especialmente en la ciudad de Río de Janeiro, y lograr un nuevo récord de venta dentro de los estadios en comparación con los mundiales anteriores. De todas maneras, el entorno que tiene siendo desafiante desde el punto de vista macroeconómico. Un consumo más débil y la alta inflación de alimentos han tenido un impacto negativo en el ingreso disponible de nuestros consumidores. En este escenario, que ya se ha prolongado por más de un año, nos llevó a acelerar el rollout de las botellas de Respect 2 litros de Coca-Cola a fines del año pasado. Este nuevo empaque nos permite entrar en el mercado con una propuesta de valor atractiva respecto a las marcas de bajo precio y llegar a los consumidores de los segmentos bajos y medios de la población. Adicionalmente, dado el entorno macroeconómico que enfrentamos, el foco está puesto en proyectos que permitan la reducción de costos, tales como la primarización de la flota de distribución. En Chile, continuamos avanzando de acuerdo a nuestros planes. Ya hemos alcanzado una participación de mercado de 68.5 puntos de mercado en el trimestre, cifra que es 130 puntos base superior al comparar con el mismo trimestre del año pasado y 70 puntos base superior al comparar con el trimestre anterior. Esto en línea con lo que habíamos anunciado en los conference call anteriores, mejorando el valor de la categoría, dado que al mismo tiempo hemos realizado alzas de precios buscando proteger nuestras rentabilidades en los diferentes canales de distribución. En Paraguay, mantenemos el liderazgo en todos los segmentos donde participamos. En base a la calidad de nuestra ejecución y operadores, este es el tercer trimestre consecutivo en que mostramos un aumento de nuestro market share, cerrando en niveles de 61.9 puntos de mercado, 170 puntos base mayor que en el mismo trimestre del año pasado y 40 puntos base mayor que el trimestre anterior, a pesar de la entrada de un nuevo competidor a la categoría de bebidas gaseosas en el cuarto trimestre del 2011. Las inversiones que hemos realizado en este mercado, junto a la capacidad de ejecución de nuestra operación, nos ha permitido enfrentar con éxito este escenario competitivo. Nuestro foco continuará siendo la excelencia en la ejecución del mercado y completar las integraciones, capturando todo el potencial de las adquisiciones y las inversiones realizadas. Buscamos aumentar la productividad y eficiencia de nuestras operaciones, procesos productivos y logísticos, en línea con nuestro compromiso de generar valor para nuestros clientes, consumidores y accionistas. Adicionalmente, para el resto del año, tenemos preparados algunos lanzamientos e innovaciones, no solo en empaques y formatos, sino también en sabores, lo que sin duda impulsará el crecimiento de las diversas categorías donde participamos. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Hola, buenos días. Al igual que en trimestres anteriores, todas las cifras que revisaremos son en moneda local. Cuando hablamos de cifras pro forma, significa que para efectos de comparar, las cifras del primer trimestre del 2013 incorporan los resultados de Ipiranga. Este trimestre seguimos viendo el efecto negativo que hemos observado los trimestres anteriores, producto de la depreciación del peso argentino respecto del peso chileno, en la consolidación de las cifras. Respecto al año anterior, el peso argentino se depreció 25.6%, con lo cual se generaron impactos contables negativos en la consolidación de cifras. Por su parte, el real brasileño y el guaraní paraguayo se apreciaron un 6.1% y 8.2% respectivamente, respecto del peso chileno, por lo que en este caso el efecto al consolidar fue positivo. Ahora vamos a revisar cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que vamos a analizar están en moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 27.2% en el trimestre, lo que estuvo impulsado por los aumentos de precios que hemos realizado durante el periodo. El costo de explotación creció un 28.7%, lo que se explica por el aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado, también hubo un aumento en los costos de la mano de obra, y por último, la devaluación del peso argentino respecto del dólar, una depreciación que llegó a 53.7%, lo que impacta el costo de las materias primas dolarizadas. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentaron 30.5% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros. Finalmente, el EBITDA aumentó 14% en el trimestre, con lo cual Argentina representó un 11% del EBITDA generado por la compañía en el trimestre. En el caso de Brasil, el ingreso aumentó un 49.2%, lo que está explicado principalmente por la incorporación de los resultados de Piranga, el aumento en los volúmenes y por aumentos de precios. En base pro forma, el ingreso aumentó un 8,9%. El costo de explotación aumentó un 53,7%, lo que se explica por, uno, la incorporación de los resultados de Ipiranga, dos, el cambio en el mix de ventas hacia productos distribuidos de mayor costo unitario, como son los jugos, y tercero, el efecto negativo de la depreciación del real respecto al dólar, que llegó a un 7,7% en el periodo, lo que afecta el costo de las materias primas que son denominadas en dólares. Todo esto fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar, por la baja que este insumo presentó en los mercados internacionales, y también por un menor costo de peso y etiquetas, principalmente producto del cambio de mixas en paquetes retornables. En base por forma, el costo de explotación habría crecido un 9,2%. Respecto a los gastos de administración y ventas, estos aumentan un 53%, principalmente por, primero que nada, la incorporación de los resultados de Ipiranga, dos, alza en el costo de la mano de obra, tres, mayores gastos de distribución y acarreo, y por último, un mayor gasto de marketing durante el periodo, en parte como consecuencia de la Copa del Mundo que está en Brasil. En base pro forma, los gastos de administración y venta habían crecido un 13%. El EBITDA aumentó por su parte un 34,3% en el trimestre, 2,9% pro forma, con lo que Brasil representa un 38% del EBITDA generado por la compañía en el trimestre. En Chile, el ingreso creció un 1,7% en el trimestre, influenciado por aumentos de precios en todas las categorías en las cuales participamos. El costo de explotación aumentó un 3,5% en el trimestre, lo que se explica, al igual que en las otras franquicias, por el efecto de la depreciación del peso chileno respecto al dólar, la depreciación que llegó a un 14,3%, un aumento en el mix de productos distribuidos, jugo y agua, que tiene un costo unitario más alto, mayor costo del concentrado por los aumentos de precios y por una mayor depreciación producto de las mayores inversiones que hemos realizado en el último tiempo. Estos efectos fueron contrarrestados en parte por un menor costo de azúcar. Respecto a los gastos de administración y venta, estos se incrementan un 6,9% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un aumento en los precios de distribución, explicado por aumento en las tarifas, y también hay un mayor costo en la mano de obra durante el periodo. Finalmente, el EBITDA se reduce un 7,4% en el trimestre, con lo cual Chile representa un 36% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, el ingreso aumenta un 1,7% en el trimestre, lo que está explicado por aumentos de precios. El costo de explotación se reduce un 6,5%, principalmente por un menor costo de azúcar, lo que es compensado parcialmente por mayores gastos de depreciación. Los gastos de administración y ventas se reducen un 22,4%, principalmente por menores gastos de marketing en el periodo. Y el EBITDA crece un 79,7%, representando el 15% del EBITDA generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Our first question comes from Armando Perez from Credit Suisse.
La primera pregunta viene del señor Armando Pérez de Credit Suisse. Señor Pérez, adelante con su pregunta, por favor.
Muy buenos días a todos, gracias por la llamada. Mi pregunta es, viendo las contracciones de margen que ha habido en Chile, supongo que en gran parte explicado por el tipo de cambio y los costos en dólares, ¿qué tanto creen que sería necesario poder subir precios para compensar estos incrementos en tipo de cambio? ¿Y cómo... ¿cómo ven ese escenario con la probable impuesto que se pueda agregar a refrescos azucarados? Gracias.
Buen día, Armando. Miguel Ángel te habla. Mira, claramente el tema de la contracción de margen es una preocupación constante nuestra y sin duda vamos a estar buscando la mejor manera de poder mejorar los mismos a través de precios y de reducción de costos en la medida en que el mercado lo permita. Claramente el incremento de impuestos en el momento en que llegue va a implicar un incremento de precios a efecto de compensar el mayor costo que esto nos va a generar, pero siempre vamos a tener en cuenta el impacto y la elasticidad que estos incrementos nos generan a efecto de que el resultado siempre sea positivo en incremento de precios.
Perfecto, muchas gracias. Y solo otra pregunta. En Brasil hemos oído comentarios de otras marcas que han estado ganando participación de mercado. ¿Creen que esto se debió principalmente por el tipo de evento que hubo en la Copa Mundial o que es algo más de algún tipo de presentaciones o pricing que se esté dando en Brasil?
Armando, en el caso de nuestra franquicia en Río de Janeiro, Espíritu Santo, nosotros hemos mantenido participación de mercado, por lo cual no ha habido ese efecto en nuestro territorio. No tengo información sobre el resto de Brasil.
Perfecto, bueno saberlo. Muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Lucas Tepixa from Goldman Sachs.
La siguiente pregunta viene del señor Lucas Epixia de Goldman Sachs.
Hola, buenos días. I'm going to ask this in English just to spare you from my bad Spanish. Two questions, really. One is on the margins in Brazil, on the SG&A outlook. If you can maybe give us an idea what we should think about for the next couple of quarters, excluding the understandable higher investments and impact on mix that we saw in the second quarter because of the World Cup. But as we look ahead, how should we think about profitability for Brazil until the end of the year? And then secondly, also if you can give us a guidance on financial charges. We've seen a lot of volatility in the last couple of quarters, but as we forecast this for the rest of the year, maybe I don't know if you can indicate a range or something that may help us model this for the rest of the year. Thank you.
Hola Luca, habla Andrés. Respecto al guidance de márgenes que tú estás preguntando, nosotros en los dos trimestres que quedan del año no esperamos cambios significativos en los márgenes respecto al año anterior en ninguno de los países donde operamos. Ya van a haber obviamente algunas variaciones respecto al año anterior, pero no van a ser significativos. Ahora, la gran variable acá que puede incidir o a favor o en contra en lo que queda del año son los tipos de cambio en los cuatro países donde operamos, ¿ya? Hay que recordar que una parte importante de los costos son dolarizados, por lo tanto, una depreciación muy importante en alguna de las monedas obviamente nos va a afectar, o por otro lado, una apreciación de alguna de las monedas también nos puede ayudar, ¿ya? Pero manteniendo los tipos de cambio en los niveles actuales, no debieran haber diferencias muy significativas respecto al año anterior. Y respecto a un guidance en los gastos financieros, los gastos financieros nuestros debiesen ser bastante estables en los próximos trimestres. Lo que sí cambia es el efecto que tiene la UF, ya en una línea que se llama resultado por unidad de reajuste. Hay que recordar que gran parte de la deuda andina, aproximadamente el 60% de la deuda total, está en UF. Por lo tanto, cuando la UF aumenta, como pasó en el primer trimestre, que aumentó como un 3%, eso afecta el monto de la deuda que nosotros tenemos en UF, y ese efecto va a resultar en la línea que te acabo de comentar.
So just to quick follow up on the first question, specifically for Brazil, I remember at the beginning of the year, maybe I'm not entirely right on this, but remember you were even more bearish on the currency outlook for Brazil. I understood at the time that you were, you know, looking for, especially versus the US dollar, for a 270 level or in that region, whereas, you know, ultimately things turned out to be somewhat better than that. So how is that, you know, impacting your operations in terms of what you planned? That's what I'm trying to understand, or how you were thinking and the year would play out at the beginning of the year.
Efectivamente, nosotros
a principios de año creíamos que el tipo de cambio en Brasil se iba a depreciar bastante más de lo que ocurrió. De hecho, se han mantenido muy estable bajo los 2.30 y nosotros en el presupuesto lo teníamos llegando a 2.70 en diciembre. Eso nos está ayudando, obviamente, en nuestros costos dolarizados en Brasil, ya en forma bastante importante respecto al presupuesto. Ya, no tanto respecto al año anterior, que están niveles bastante similares. Ya. Además, en mayo tomamos algunas coberturas de tipo de cambio en Brasil. Ya. Tenemos cubierto de acá a diciembre aproximadamente el 60% de las necesidades de dólares para comprar materias primas en dicho país. Y para el primer semestre del 2015 tenemos cubierto el 25% de las necesidades.
Okay. Muchas gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Thank you. Our next question comes from Pedro Leduc from JP Morgan.
La siguiente pregunta viene del señor Pedro Leduc de JP Morgan.
Gracias, gracias por la pregunta. Viene específico para Argentina. Vimos un trimestre en local currency que no sube mal. En Chile en pesos ya más débil y mismo en términos de precios y volúmenes que están viendo ya en el tercer trimestre, tuvimos la impresión que tal vez ya el mercado ha regresado para un poquito de incremento de volumen, abriendo espacio para subir precios y de esta manera offset la depreciación cambial. ¿Se puede confirmar si es algo que están viendo ustedes también para este tercer trimestre? Y la segunda pregunta viene, gustaría de escuchar un poco del outlook que ustedes tienen para free cash flow a tercer del año, si podemos ver gradual reducción de deuda de manera que podemos tener menos presión de financial expenses. Gracias.
Sí, buenos días, Pedro. Miguel Ángel. Mira, con respecto al tema de los precios y de alguna manera en línea con lo que preguntaba Armando momentos anteriores, el objetivo es tratar de capturar todas las oportunidades en la medida que el mercado lo permita. En el caso de Argentina, la situación económica, por un lado nos acerca autos, la inflación nos hace ser agresivos, por lo cual ahí tenemos que estar tratando permanentemente de ajustar todo lo posible debido al alto nivel de inflación que tiene. En el caso de Chile, los impuestos claramente nos va a hacer ajustar los precios a efectos de balancear el impacto que esto nos va a generar. Y en el caso de Brasil, que mantuvimos los precios estables durante el Mundial, ya hemos incrementado los precios una vez finalizado el mismo, por lo cual ahí se va a ver de cara hacia adelante sin un incremento de precios, que ya fue realizado.
Hola, Pedro. Habla Andrés. Respecto a tu segunda pregunta del flujo caja de los niveles de deuda, el flujo caja que vamos a tener este año, ya considerando un nivel de inversiones menor al año anterior y también un nivel de dividendos que va a ser más bajo del año anterior, nos va a permitir cerrar el año con una deuda neta vista muy cercano a 2.0 veces o algo muy similar a eso.
Pues bien, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Our next question comes from Jose Jordan from Deutsche Bank.
La siguiente pregunta viene del señor José Jordan de Deutsche Bank.
Hola, buenos días. Solo tengo una pregunta relacionada a los hedges que estuviste hablando sobre lo de Brasil, pero me interesaba ver si había hecho algún tipo de cobertura en Chile también o tratando de ver cómo te va a afectar la última movida en el peso chileno.
Hola, José, habla Andrés. Sí, respecto a los otros países, en el caso de Chile, tenemos cubierto el 100% de las necesidades de dólares para comprar materias primas. Para lo que queda 2015, tenemos cubierto el 50% del primer semestre, ya a tipo, y eso se fue tomando durante este año, ya a tipo de cambio menores al actual también. Y en el caso de Argentina, tenemos cubierto el 50% de las necesidades de dólares de acá a fin de año y un 25% del primer semestre del 2015.
¿25% del primer semestre o trimestre?
Del primer semestre del 2015, 25% en Argentina.
Okay, y cuando me hablas de que las coberturas de 2014 se tomaron a precios ya más cerca de los 450, perdón, de los 500, de los 530, algo así, me imagino, si las tomaste ya en 2013.
Y una parte importante se tomaron, la del 2014 se tomaron durante el 2013, ya, y les recuerdo que nosotros hacemos todos los meses un mark to market de esto, por lo tanto, una parte de este está en nuestros resultados, se va reflejando cada trimestre.
Ok. Gracias, Andrés.
No.
Les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
At this time, we have no further questions.
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Simplemente agradecer una vez más el interés por los resultados de Coca-Cola Andina y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relaciones con inversionistas y la gerencia está a total disposición para contestar las preguntas y recibirlos en el momento en que ustedes los deseen. Por favor, por cualquier motivo, no duden en contactarse con nosotros. Que tengan un muy buen día.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.